Buenos días, esto es R4 Atizapán y estamos a 13 de agosto del 2016 y es nuestro programa número 30. Mandamos un saludo que la semana pasada se nos pasó al Cuasi y al Inge Varguitas por sus 9 años de transmisión ininterrumpida. Son 9 años, es mucho tiempo y pues, muchas felicidades y un abrazo, Inge. Y también, ¿qué más? Empezamos a transmitir también por Facebook y estamos transmitiendo por www.radioamblo.org.
No, no se ha oído nada de lo que nos hacen. No estamos acá. Así ya.
Y entonces, le paso la palabra a mi compañera Ana Lilia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta emisión número 30 de R4 Atizapán. ¿30 y qué? 30 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica. Y pues doy la bienvenida a todos los Radio AMLO Ciberescucha, a la sala de conversaciones que nos está acompañando la querida Rosario Salazar desde Mérida. Nuestra compañera Rosario Salazar, que tiene su programa de Morena,
de poesía,
de
Morena,
poesía y Morena y algo más.
Los martes
de 5 a 6 de la tarde. 5 a 7 de la tarde. Y bueno, también tenemos a nuestro compañero Rafita. Rafita, muchísimas gracias. Nuestro compañero de Morena en el exterior, que se transmite todos los miércoles de 3 a 5 de la tarde. Muchas gracias, compañeros, por estar ahí. Y pues a todos los que nos están escuchando aquí. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ana, Carlos, Ángeles, Manuel, buenos días. En nuestro programa número 29, les recuerdo... 30, perdón.
Nadie quiere llegar al 30 hoy.
Perdón, 30, nuestro programa número 30. Les recuerdo, si nos están viendo a quienes nos están viendo por el Facebook, que por Radio AMLO es una estación de radio en vivo por internet. Nos pueden encontrar en la página www.radioamlo.org, ahí nos pueden escuchar, o también en la aplicación TuneIn, se ofrece en los sistemas iOS, Android, en Windows, ahí se pueden escuchar estaciones de todo el mundo. En la República Mexicana, pues estaciones de cualquier parte de la República Mexicana, ya todas las estaciones comerciales ofrecen poderse escuchar por internet y aprovechan esta herramienta que es el TuneIn. Ahí nos buscan, entran a TuneIn, nos buscan como Radio AMLO, así todo seguido, Radio AMLO, y ahí estamos. Y ahí ahora sí que le dan clic y ahí nos pueden escuchar. Sí.
También saludamos a Carlos.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente agradeciendo la participación de ustedes aquí acompañándonos en este programa número 30. Al igual también mandándole una felicitación al Inge y al Cuasi por esos 9 años. No cualquiera, la verdad, y menos ininterrumpidos de transmitir y de estar rompiendo el cerco informativo con toda la gente, ¿no? La verdad, mi agradecimiento y mi reconocimiento a su labor, y pues quédense, el programa va a estar muy bueno. Adelante, Manuel.
No, yo presento a Manuel. ¿Sí? Yo presento a Manuel y saludamos antes a los que ya están conectados. Uh-huh. Está Romy Barrera Díaz, está Angélica Espinosa, Rosario Cruz y Fer Tovarich, Toto Sandep Catocho. Y presento a Manuel, y también nos acompaña el compañero Manuel Guzmán, que es jefe de información del periódico de La Entrevista. Es un periódico que tiene 30 años circulando, ¿verdad, Manuel?
Así es, Ángeles. Buenos días.
Y continuamos, y ya empezamos con tus temas.
Bueno, antes de mis temas, y sumándome también a la felicitación para el Cuasi por esos 9 años de estar haciendo un periodismo diferente, de estar haciendo un periodismo que es el que hace falta realmente en este país, porque ya lo mencionaba en alguna otra ocasión, hoy en los medios electrónicos sobre todo, ya no se hace periodismo, ya fue abandonado porque ahora ya nada más es la información pagada. Ya no hay ningún tipo de responsabilidad ni de profesionalismo de ir a checar si esa información es real o es mentira o si el hecho del que se está hablando existe o no existe, sino simplemente la información pagada, y manejan la información pagada y agravien a quien agravien, calumnien a quien calumnien, mientan lo que tengan que mentir, pero todo sea por la información pagada. Entonces, por ese lado, pues qué bueno que el compañero Cuasi está haciendo un periodismo real, un periodismo crítico, sobre todo, que es lo que hace muchísima falta para tener en México ese derecho a la información que tanto necesita la ciudadanía y que hoy se le está negando desde las esferas del poder. Yo, antes de pasar a mis temas, compañeros, quería hacer un breve comentario, porque ahora que está de moda el tema de las Olimpiadas de Río 2016, es una verdadera vergüenza que pues no se ha conseguido una sola medalla, pero tiene una explicación, porque es muy notorio lo que está sucediendo, ¿no? Mientras el señor Alfredo Castillo, que es el encargado de la Comisión Nacional del Deporte, cree que está de vacaciones con su novia y anda ahí de la manita muy agarrado con ella, que es muy su asunto personal, pero no generó ningún tipo de política para apoyar a los atletas. Y lejos de eso, el señor Alfredo Castillo, en lugar de darles, fue a quitar. Les fue a quitar y fue a conflictuar a todas las federaciones de deportes que hay en el país. Y la verdad es que los atletas, se lo han dicho en su cara, están demasiado molestos con él. Y bueno, ahí está el resultado, ¿no? México no ha obtenido una sola medalla en las Olimpiadas de Río 2016.
¿Pero qué tal el negocio con los patrocinadores, no, Manuel? Que paga trajes Hugo Boss para el desfile de 15 mil pesos. Y había una empresa mexicana que se los hacía por la mitad. Entonces, no es que sean Hugo Boss o no, sino la comisión que le dieron. Tal vez las mexicanas no se ofrecieron a dar tanta comisión, ¿no?, por los trajes. Sí, pues solo para el desfile. Y sí, y hay atletas y hay federaciones a los que no les dan ni el equipo que necesitan para presentarse, ya no digamos para entrenar antes. Pero ¿qué puedes esperar de un tipo que no puede encontrar a una niña abajo de una cámara de 4x4, ¿no, Carlos?
Pon tu 6x6.
6x6.
Para que no critiquemos sí, tanto, ¿no? ¿No? Pero no, mira, lo tristemente uh-huh. de esto es de que Castillo, ya siendo el funcionario dentro de la CONADE, ¿sí?, dio pruebas antes de las Olimpiadas de que era un inepto.
¿Sí? Ah, claro.
Para eso, ¿no? ¿Sí? Oye, Rommel Pacheco tener que cantar el himno a capela con una camisa de Popeye, sí, y tener que ver que se eleva la bandera de los aros olímpicos por una falta, por una falta de prioridad al pagar una multa que tenía la confederación. Dices tú, pues de eso te habla,
sí,
¿no?
Sí.
Luego dejar a toda una ¿cómo se le llama?
¿Federación?
Una federación varada en Barcelona,
¿sí?
Sí, sin recursos y todo, o sea, que no habían pagado los boletos. Bueno, te habla del poco interés que tienen realmente en hacer su trabajo. A ellos, entre más roben,
¿sí?,
porque esa es la palabra, ¿sí?, entre más roben, entre más dañen, ¿sí?, la imagen de nuestro país, para ellos mejor, porque como siempre hemos hablado, la falta de análisis y de reflexión que tiene nuestro pueblo, de ver las cosas como son. O sea, en vez de criticar a los administradores, a los que deberían de tener, esa, critican a los atletas, que realmente, y que realmente hacen un gran esfuerzo, uh-huh, que con lo poco que tienen, con lo poco que les dan, llegan a hacer mucho,
¿sí?
Porque yo vi un video que subieron en Facebook de un luchador de, ahora sí que de lucha grecorromana, donde él decía, ¿no?, si somos los mejores de nuestro país, y todavía tenemos que ir a competir con los mejores de otros países para llegar y tener un lugar en las Olimpiadas. Y, o sea, como dice, nadie sabe lo que tiene uno que vivir,
¿sí?,
para llegar ahí. Que dice, sacrificar trabajo, familia, bueno, todo lo que tienes que hacer, exactamente,
todo,
para llegar a eso. Pero,
y desafortunadamente tenemos una mala noticia, como dice Carlos, tristemente Hay malas noticias, Manuel.
Sí, así es, Ana Lilia. Bueno, fue localizado, ejecutado en Colima, un expresidente de Morena en el estado de Jalisco. Fue el cadáver localizado anoche en el municipio de Manzanillo, que había permanecido en calidad de desconocido, y fue identificado como el expresidente del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena en el estado de Jalisco, Humberto Ortiz García. Aunque las autoridades estatales no han difundido información al respecto, de manera extraoficial se supo que el cuerpo se encontraba en el interior de un vehículo abandonado cerca de un canal, en una brecha que conduce del fraccionamiento Marimar al poblado Punta de Agua. La víctima presentaba huellas de impactos de bala en el cráneo y tórax. Él era originario de Guadalajara y tenía una larga carrera como activista político de izquierda, en cuyos movimientos participaba desde mediados de los años 80, cuando ocupó una candidatura por parte del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿se acuerdan del PMT de Heberto Castillo? Él era ingeniero en agronomía, se desempeñó mucho tiempo en áreas de comunicación, donde ocupó la subdirección de Radio Universidad de Guadalajara, la jefatura de producción de Canal 7 y productor de la serie de partidos políticos en el entonces Instituto Federal Electoral, el IFE. Actualmente era director de su propia agencia publicitaria llamada Mira Publicidad Guadalajara. Desde 2006 participó en la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y después de la elección de 2012 colaboró en la fundación del Movimiento Regeneración Nacional, el que fue su primer presidente estatal al obtener su registro como partido político.
Se suma esto al también
Humberto Ortiz García.
De hace 15 días.
A lo de hace 8 días. No, hace 8 días.
15 días.
Así 15 días tiene lo de nuestro compañero, sí, Armando también. Sí. Entonces no puede ser posible que se sigan dando.
Sí, y no se dicen las condiciones ni nada. O sea, no hay una investigación seria. Ni siquiera sabían quién era, imagínate.
Terrible.
Entonces, pues, nos unimos.
El nombre otra vez, por favor, Manuel, para la audiencia.
Humberto Ortiz García.
Humberto Ortiz García, que descanse en paz, y nos unimos al reclamo de justicia para que se esclarezca el crimen de este compañero. De
y
este
también
camarada.
Del compañero Armando.
Humberto
Ortiz García.
Ortiz García. Entonces, vamos con tus temas, Manuel.
Sí, gracias, Ángeles. Bueno, pues ya cerrado el asunto de las Olimpiadas, yo quisiera hablar un poco acerca de un tema delicado en el municipio vecino de Cuautitlán Izcalli, donde esta semana se realizó una sesión extraordinaria de Cabildo, y pues como suele suceder en los mayoriteos, pues ya fue aprobada la privatización del servicio de alumbrado público. Un tema muy delicado porque es una de las principales obligaciones de un ayuntamiento el dar un servicio esencial como es el del alumbrado público. Y aquí en este caso, pues lo que argumentaron las gentes que apoyaron y que dieron su voto a favor de la privatización, avalando al alcalde aliancista Víctor Estrada Garibay, fue una que tenían escasos recursos para poder proporcionar el servicio, que contaban únicamente con 107 millones de pesos para brindarle el servicio de alumbrado a los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli. La otra, que carecían del personal necesario para poder brindar el servicio. Entonces, aprovechando que en la ley orgánica municipal, aquí en el Estado de México, se menciona que cuando un ayuntamiento se vea incapacitado para proporcionar algún tipo de servicio a los ciudadanos, entonces entra el esquema de las concesiones, que pues esas concesiones todos sabemos que son realmente manejos privatizadores.
¿Y quién lo va a pagar el ese servicio? O sea, se privatiza, lo paga el municipio, bueno, al final lo pagan los ciudadanos, pero lo entrará en el presupuesto del municipio, entonces.
Pues al parecer el tema no está claro ahorita que mencionas eso, ¿no? Yo tuve oportunidad de hacer una entrevista telefónica con la regidora de Morena, Elsa Becerril, y precisamente ella me estaba comentando que esos son los temas que quedaron ahí oscuros. ¿Qué va a pasar? Porque el argumento es que no hay dinero, Pero entonces no hay dinero y se va a generar dinero para una empresa particular que va a encargarse ahora,
que les va a costar el triple de
que va a costar
lo
mucho
que
más, exactamente, y que además no se sabe quién vaya a ser el ganón de esa concesión, sí, porque se supone que va a entrar en un proceso de licitación pública y muchas ocasiones suele suceder que las licitaciones públicas, pues ya saben a quién le van a dar el fallo
Algún
favorable,
primo
¿no?
lejano o algo así de del presidente municipal o algún Martín del Campo, ¿no? Ya
Sí.
están en todo.
Ajá,
Ajá.
o el primo de un amigo,
El
¿no? Como
primo
dicen por
el primo de un amigo,
ahí.
sí,
Y
exactamente.
entonces, bueno, pues es la inconformidad que hubo por parte de los ediles de Morena, tanto la regidora Elsa Becerril como el regidor Ignacio Piliado, pues los dos votaron en contra, pero fueron apabullados por una votación mayoritaria de regidores, tanto del PRI como del PAN. Por cierto que la representación del PRD no estuvo ahí en esa sesión de Cabildo, ¿no? Faltó y no fue a votar. Ajá. Y en
Casualmente.
abstención se fue nada más una regidora del partido Encuentro Social. Pero pues sí, fueron mayoriteados y la regidora me decía en esa entrevista telefónica también otro punto, que el hecho de que se privatice el servicio de alumbrado en Cuautitlán Izcalli, también a la ciudadanía le va a generar no solo esos costos, sino incluso el quedar ya fuera de poder hacer cualquier reclamo. Porque ¿a quién le vas a reclamar? Si no está funcionando el alumbrado en tu comunidad, pues antes le reclamabas a la
Al
Dirección de
municipio,
Servicios Públicos.
ajá.
Ahora, ¿cómo le reclamas a la Dirección de Servicios Públicos si Servicios Públicos ya se lavó las manos y dice, ¿sabes qué? Eso ya está en manos de una empresa.
¿Sí?
Entonces ve y reclámale a la empresa
¿Sí?
o ¿cómo le vas a hacer?
Sí, le tocaría al municipio reclamarle a la empresa porque ellos están haciendo el contrato, pero ya sabemos que al final dejan a la gente sola.
Así
Ellos
es.
solo ven sus intereses y dejan a la gente sola.
Pero en lo que pagamos de luz en el recibo, ¿no también nos están cargando el alumbrado
La
público?
energía,
Sí, la energía.
que consumes, el mantenimiento y pues el equipamiento lo da
Lo del
el
el
municipio.
municipio.
¿Sí? Si tú pagas la energía, lo que se consume de
¿Ese
energía.
es el famoso DAP, Carlos?
No, el DAC es la tarifa de alto consumo, ¿sí? De alto consumo, DAC, DAC, ¿sí?
No,
P,
DAP,
A,
con P,
con
el
P,
DAP.
ah, no, 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 de A, de alumbrado
Ese
público,
es el alumbrado
¿sí?
público, ¿no?
Exactamente, pero es nada más la pura, energía, ¿sí? Alumbrado público, nada más esa P, yo la conocía como AP, pero sí, o sea, es lo único que te cobran, pero lo demás es responsabilidad del municipio, darle continuidad, servicio, mantenimiento, todo al alumbrado público. Pero pues, ya sabes que todo es negocio. Aquí, tristemente, Atizapán es un ejemplo claro. Creo que ya van 3 años seguidos que cambian luminarias en todo el municipio y se sigue
Imagínate, yo me
sintiendo
imagino
igual.
que será a lo mejor previniendo eso. Cambia luminarias y así a la empresa privada que entre ya no le toca pagarlas. Las paga el municipio y
Bueno.
igual. Bueno, en caso que se diera en Atizapán, que si es por votación, aquí el regidor de Atizapán,
Sí,
pues iba a
uff,
votar
con
rapidísimo.
sí.
Antes de que lo
Sí,
saquen.
pero aquí tú
Ajá.
crees,
Sí,
Ángeles. Pero todo
sí.
es lo mismo, o sea, es una mecánica que desde el gobierno federal, ¿sí? Ha empezado a bajar hacia los gobiernos
Municipales.
municipales. O sea, su ya modus operandi para estar sacando dinero. Y tristemente, como ya todos los municipios en chiquito van teniendo su pequeño fuego a proa. Sí, llegan las empresas estas, como dicen, al rato hacen su despapaye, ¿sí?
Y la
Dejan el
tienen que
municipio a
rescatar.
oscuras y ¿quién tiene que rescatar? El ayuntamiento, el gobierno en este caso.
Y
¿Y
el
quién
ciudadano es el
paga?
que tiene que pagar,
Pues sí,
¿sí?
en tus impuestos, que mucha gente dice, no, pues ya a mí no me pidieron nada.
¿No?
Y
Cuando pagas tu
lamentablemente,
predial, cuando pagas tu
exactamente,
agua, cuando.
ahí viene incluido todo y de todos modos seguimos rescatando. Como ahora, digo, así haciendo un acotamiento de volada, en la semana sale en la jornada en un encabezado donde dice, se va a aumentar el descuento a las pensiones. No, porque ya no alcanza el dinero para las pensiones para los trabajadores. Dices, qué po perdón, pero qué poca madre. Sí, que su única solución es jode más al trabajador. ¿Por qué no dicen, sí, vamos a reducirle el sueldo a todos los funcionarios públicos, a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los jueces, a todo el aparato político para que exista ese dinero? Porque es un robo a todas luces. Cada año ya es como ya hacernos una costumbre que llega a tu estado financiero de la Afore y de repente te desaparecieron, dependiendo de la cantidad que hayas ahorrado, pero en porcentaje te desaparecen 4 o 5% de lo que tienes ahorrado.
Es un robo
Exactamente.
indespolado lo que
Sí,
están haciendo.
y vas y exiges una explicación y te dicen, pues es que son malos manejos, eso. Bueno, ¿y quién es el responsable? Pues quién sabe. ¿Por qué? Porque por eso mismo se quitan las pensiones o quieren quitar las pensiones para que todo quede en lo particular y el día que quiebre alguien, pues chingó todo tu dinero o el dinero de una cantidad grande de ciudadanos,
Trabajadores,
de
¿no?
trabajadores, ¿sí? ¿Y quién fue? Bueno, pues que es fulano y lo meten a la cárcel y olvídate. Está como, digo, es que todo es una en oceanografía, ¿no?
Otro.
Le descubre no sé cuántos millones de pesos y ahorita de repente, de la noche a la mañana, ya quebró. Bueno, ¿y quién va a pagar todo lo que se chingó? No, pues es que ya quebró. ¿Ya con qué me paga? Pues no. ¿Y entonces quién se va a chingar? Pues el pueblo de
Claro.
México. ¿Sí? Ahora que venga el presupuesto para el año que viene y que diga, no, pues se necesita tanto presupuesto para mantener a los diputados, senadores y todo. ¿Quién va a pagar ese, que ya no existe ese 40% del Producto Interno Bruto que daba el petróleo? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a poner? Pues otra vez nosotros. Y ahí vienen más aumentos a la gasolina.
Sí.
¿Qué dijo Pedro Joaquín Caldwell? Pues ya se deberían estar acostumbrando, ¿no? Porque vienen con todo. O sea, hasta cínicos son los
Sí,
desgraciados, ¿no?
son cínicos.
¿Sí? Ya acostúmbrense porque esto ya va a ser de todos los días, ¿no? Sí, acaba de salir también en la jornada, ¿no? Que la gasolina sube un 9%, pero la canasta básica va a llegar a subir hasta un 32%. Y la gente no lo ve. Pero ya no lo han estado demostrando que de repente te sube el limón a 60, 65 pesos, que de repente te subió el huevo ya anteriormente a 70 pesos. ¿Por qué? Pues porque te están acostumbrando a lo que viene, ¿sí? Ahora sí comer una torta de huevo te va a costar un huevo, cabrón, porque pues no manches. Sí,
Bueno,
va a ser
continuamos con los temas
increíble.
de Manuel, si no se nos va el tiempo y continuamos con los temas de Manuel, si no se nos va
Gracias,
el tiempo.
Ángeles. Bueno, es que sí, eso de...
Sí, es que cada tema es como para todo un programa,
Sí,
pero
está tremendo,
sí.
la verdad. Pues sí, entonces, bueno, también porque luego yo he escuchado que hay personas que dicen, no, es que los de Morena critican, pero ¿qué proponen?
Sí, claro.
No, si hubo propuesta, en el caso particular de lo que les estoy refiriendo, de la privatización del alumbrado público en el municipio vecino de Cuautitlán Izcalli, la fracción de Morena opuso a esa visión privatizadora que lejos de que se privatizara el servicio, que se diera una verdadera capacitación al personal del área de servicios públicos y que la asignación presupuestal fuera la adecuada para que el ayuntamiento pueda prestar el servicio a la ciudadanía sin esas dificultades de las que hablan, de que porque falta dinero, que porque faltan recursos. ¿Y por qué? Porque generalmente en la conformación de los presupuestos de los ayuntamientos, si nos imaginamos un pastel, sin hacer comercial todavía, Sergio, a los pasteles,
Ah, no, eso de la
pero
pasiega.
a
Más
la
adelante.
pasiega, eso más adelante. Pero si nos imaginamos un pastel y ese pastel lo vamos dividiendo en rebanadas, la rebanada más grande es la que se va al rubro de los servicios personales en los ayuntamientos. ¿Qué significa? Los servicios personales incluye la famosa partida 1000, que son los sueldos de los funcionarios, que ahí es donde la rebanada se hace muy grande, que son los gastos de representación de los funcionarios, que son las comilonas de los funcionarios, que son a veces hasta las fiestas de los funcionarios, que porque va a festejar su cumpleaños invita a 10.000 gentes, como fue el alcalde de Tultitlán, que invitó a 10.000 gentes a su cumpleaños, todo con cargo al erario.
Ah.
Ajá. Y la menor parte, la rebanada más chiquita de ese pastel, es la que se va para obras y servicios, que es realmente lo que los ciudadanos demandan, porque dicen, es que en mi colonia no hay una buena iluminación, en mi colonia no pasa la patrulla, en mi colonia hay una calle que está totalmente destrozado de la carpeta asfáltica y no se ha repavimentado y las lámparas no se han colocado y la patrulla no está pasando. ¿Por qué? Porque la menor parte del presupuesto es la que están canalizando realmente a lo que se necesita.
Y entonces tendrán que privatizar todo el municipio.
Yo creo que con esa idea, ¿no? Con esa idea. Es que como no hay recursos, entonces pues ahora vamos a privatizar otro tipo de servicios, ¿no? A lo mejor van a llegar a querer privatizar los organismos de agua y etcétera, con el pretexto de que no hay...
Las residencias ya están concesionadas a las franquicias del Verde, del PRI.
Además.
Sí.
Entonces, bueno, yo sí quería aclarar ese tema, porque los dos regidores de Morena, tanto Elsa Becerril como Ignacio Piliado, ellos dieron una contrapropuesta. Ajá. Dijeron, bueno, a ver, la propuesta es privatizar. Nosotros traemos una contrapropuesta que es que se capacite mejor al personal de servicios públicos y que se haga una asignación presupuestal de tal manera que se pueda prestar bien el servicio del alumbrado a los ciudadanos de Cuautitlán Izcalli, porque aquí está también lo que decía Carlos, los ayuntamientos están cambiando de esquema de iluminación trienio tras trienio. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay jugosos negocios.
Claro.
Aquí en Atizapán, cuando fue alcalde Pedro Rodríguez, el esquema de iluminación era el de usar tecnología de punta, según esto, ¿no? Usar la tecnología LED, y empezaron a meter las lámparas LED por todo Atizapán. Y luego llega su cuata de alguien que está por aquí a la presidencia municipal y entonces cambia totalmente el esquema de iluminación y dice, no, lámparas LED ya no, que porque las lámparas LED fueron muy caras, que por esto, que por el otro, y sacan una serie de argumentos y entonces ahora vamos a regresar al vapor de sodio, a las lámparas blancas, ¿no? De luz blanca.
Sí, por cierto, está buena batalla, buena lucha y buena oposición que ponen. Aunque no sirva de mucho porque volvemos a lo mismo, necesitamos tener gente que nos represente, ¿no? Que se representen ellos mismos. A propósito de eso, nos está viendo Elsa Becerril. Un saludo, Elsa.
¿Qué tal, Elsa? Buenos días.
Buenos días.
Mucho trabajo allá
sí,
en Cali.
Sí, están haciendo, ella está haciendo
excelente labor.
Excelente labor. Mucho trabajo y va un saludo para ella. Y ya, continuamos, Manuel, porque si no se nos va el tiempo.
Insisto, sí, Ángeles. Insisto. Es que está, es apasionante esta temática de los servicios.
Y de muy buenas fuentes sé que también en lo que es el área del INVI Transporte se les pide a los mismos trabajadores que cubran el diésel de los camiones, porque ya no, o sea, dicen, es que no tenemos para el diésel y no podemos pasar por la basura.
Exacto.
No, y otro problema, exacto, el bacheo. Te digo, igual podríamos seguirnos con ese tema, el bacheo. Aquí
acabamos.
Hay pozos, aquí en Villas de la Hacienda, hay pozos de... Más bien no son baches, son pozos.
Uh-huh. Es que ¿qué tipo de obras fueron las que se hicieron de repavimentación en Atizapán? Pues fueron obras de simulación, ¿no?
Es que el bacheo es otro negociazo que también está concesionado a empresas privadas. Igual lo dejan a propósito para tener pretexto y seguir.
Bueno, y fíjate, Ángeles, sí, aquí pasa algo muy interesante, lo voy a tocar así de rápido, porque en Cuautitlán Izcalli existe un organismo municipal que se llama Mavici, y el Mavici se supone que es productor de asfalto.
Ajá.
¿Sí? Y es el único organismo en su tipo que existe en el Estado de México. Entonces, lo ilógico que te encuentras en Izcalli es que cuentan con un organismo de este tipo y vas a Izcalli y las calles están destrozadas. Ajá. Las avenidas principales, la carpeta asfáltica está despedazada. ¿Pero por qué? Porque el Mavici lo que hace es producir para vender hacia afuera, al exterior. No cubre las necesidades del propio municipio, sino que lo utilizan como un negocio del municipio para vender hacia afuera, para irle a surtir el asfalto a sabe quién, no sabemos a quién.
Pues a las privadas.
A las privadas, no hay una rendición de cuentas de qué está pasando con el Mavici. Yo creo que a mí este tema me gustaría que un día que volviera a venir Elsa Becerril o Ignacio Piliado.
Esperemos que pronto, Elsa, si lo estás escuchando, pronto vamos a poner.
Nos lo detallaran más porque es una situación muy particular.
Hablar en sí ya todos estos asuntos ya con Elsa. ¿Y qué otros temas traías, Manuel?
Muy bien, pues ahora voy a otro. Terminamos este de los servicios públicos.
Ya deberíamos haber entrado al otro tema.
Ok. Ajá. Bueno, ahora les comento que en estos días hubo una protesta muy fuerte en la zona del fraccionamiento Las Arboledas, prácticamente en la entrada del fraccionamiento Las Arboledas, que más bien ahí es la zona de Valle Dorado. Valle Dorado, para el público de Radio AMLO, los que pues no conocen este lugar, es un fraccionamiento que pertenece al municipio de Tlanepantla.
Y de Atizapán, los dos.
Donde han ocurrido muchos actos delictivos, donde el año pasado precisamente salieron los vecinos a protestar, a exigirle a las autoridades pues que ya se tomaran cartas en el asunto, porque se estaba convirtiendo en cotidiano los asaltos a mano armada, los robos de vehículos, que entraran a asaltar las casas, incluso personas que ya perdieron la vida debido a estos incidentes. Bueno, pero esta semana la escena se repite y salen los vecinos ahora del fraccionamiento El Dorado, que es el que está enfrente de Valle Dorado, y van apoyados por colonos tanto de Valle Dorado como de Lomas Bulevares, como de Las Arboledas. Por ahí se me escapa otro fraccionamiento, pero fueron como 5 o 6 fraccionamientos que fueron a apoyar a esos vecinos, porque resulta que otra persona perdió la vida en un asalto, habitante de ahí del fraccionamiento, exactamente, del Dorado. Y bueno, salieron ellos a manifestarse para exigir lo mismo, que qué pasó con la seguridad pública, que el asunto ha empeorado. Yo estuve sondeando ahí con los propios vecinos y me decían, es que ahora estamos peor. Pasó un año y en ese año ahora se han triplicado los asaltos, se han multiplicado los robos de los coches, los secuestros express, los asaltos a cuentavientes, porque en esa zona hay bancos y hay gente que le han aplicado el secuestro express al salir de los cajeros automáticos. Total que ellos protestaron y tuvieron una buena respuesta por parte de los automovilistas, porque parecía que iban a bloquear, pero finalmente no bloquearon, y lo que hicieron fue pedirle apoyo a los automovilistas y les decían, sacaron unas pancartas en las que decía, si apoyas toca tu claxon. Entonces sí se escuchaba muy fuerte que tocaban ahí los claxones. Hubo un diputado que vive ahí en el fraccionamiento Lomas de Valle Dorado, que estuvo presente, el diputado Alberto Díaz Trujillo, que él es emanado del partido de los Pitufos. Entonces, pues mejor ni se hubiera parado ahí, porque la gente se le fue encima. De inmediato lo increparon al legislador y le empezaron a decir, bueno, ¿y usted, diputado, usted qué ha hecho? ¿Sí? Sabemos que este tema es particularmente con el gobierno municipal, por la presidenta Denise Ugalde, pero usted como diputado, ¿qué ha hecho? Y lo empezaron a cuestionar, y el diputado pues veía que cada vez más gente le iban ahí haciendo bolita, y llegó el momento en que mejor se fue.
Nada más quería salir en la foto, pero no quería contestar las preguntas.
Pero igual, ahora como la vez anterior, sí, o sea, es muy sonado, es muy comentado, pero ¿qué resultados le da el gobierno? Tanto la vez pasada también pedían al de Atizapán.
Bueno,
y ahora era el de Tlalnepantla y no hubo ningún acuerdo ni nada más, seguridad, reuniones con vecinos.
Sí, sí, qué bueno que tocas ese punto, Ángeles, porque sí hubo una reunión en el Palacio Municipal de Tlalnepantla, donde una comisión de los inconformes fue recibida por la presidenta municipal, Denise Ugalde. Ahí pues tocaron la temática, le expusieron los problemas y hasta donde yo sé, sí arribaron a algunos compromisos. Esos compromisos que se hacen por ejemplo, la firma de alguna minuta, donde les dicen, en particular en El Dorado, que ustedes dicen que ya se incrementó mucho la delincuencia, bueno, se va a asignar una patrulla que va a estar ahí de planta, se van a hacer más recorridos, están las bases de operaciones mixtas que son manejadas con apoyo federal, porque entra el ejército, puede entrar la marina, la policía federal, la policía estatal, la policía municipal, pero lo que la gente estaba diciendo es que ya, por ejemplo, en el año anterior, que salieron también a protestar, igualmente se habían alcanzado ciertos acuerdos, se firmaron minutas, se firmaron compromisos, pero la inseguridad,
Es que es
lejos de mejorar,
generalizada, es que es generalizada.
empeoró. Sí, esto, por ejemplo, lo aceptó la Pitufina cuando habló del tema. Dijo que, pues, que la inseguridad efectivamente ha incrementado prácticamente en todo el país, ¿no? Y Atizapán, pues, no es la excepción. El mismo diputado Alberto Díaz, antes de retirarse, dijo: es que este tema ya está generalizado y no solamente es Tlalnepantla. Dice: yo, pues, aquí tenemos al lado Atizapán y yo veo que en Atizapán también está fuerte la inseguridad.
Pero igual, pues no tendría que ser pretexto para no dar, ¿no? Que ya fuera generalizado.
Claro, lo que está pasando es que lo han dejado crecer,
Sí, han dejado
¿no?
crecer el
Han
problema y
dejado
no lo han
crecer el
atendido,
problema.
no lo han atendido.
No ha sido realmente atendido. Por otro lado, Ángeles y compañeros y auditorio de Radio AMLO, el otro tema que les voy a comentar es político.
Lo podemos dejar para la próxima, Manuel, porque ya nos pasamos casi 10 minutos de lo que teníamos contemplado, ya casi es la hora.
Ok.
Y lo dejamos para la próxima mejor, ¿no? Porque si nos
Sí.
extendimos mucho en el del alumbrado público, que era importante, y mejor continuamos, y no nos va a dar tiempo, y porque también es un tema muy extenso el que sigue. Y mejor, ¿qué te parece la próxima?
Sí, les voy a
O sea,
hablar
nos
sobre
vemos.
alianzas
Sí,
políticas electorales para el próximo programa.
Ay,
Excelente.
perfecto, Manuel, y qué pena.
No, no hay
Perfecto.
problema.
Entonces,
Sí,
vamos
está
con
bien.
el. Voy a presentar a nuestro invitado muy especial y después vamos con el audio, ¿no? Aún tenemos un invitado súper especial el día de hoy. Muchos lo conocen, muchos no. Él es un guerrero, es resiliente, es solidario, es amigo, es padre, es esposo, es hijo, es secretario general del Comité Ejecutivo Municipal de Morena en Atizapán de Zaragoza, pero además, y es el tema del que viene hoy, es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Él es Carlos Galindo, que nos va a hablar de la historia y la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Sí, gracias, Ángeles. Pues sí, pues aquí estamos con ustedes. Digo, ya somos viejos conocidos aquí, tanto en el radio, como Morena, como en el sindicato, ¿sí? Entonces, pues es un tema, híjole, de veras que larguísimo, hablar de la historia del ESME, ¿sí? Un sindicato que ahora en 2014 cumple 100 años de existencia. El ESME es fundado el 14 de diciembre de 1914, al cobijo de la Revolución Mexicana, ¿no? Crece al mismo tiempo, en una noche que en ese, un mes antes había entrado lo que eran las fuerzas de Zapata y de Villa a la Ciudad de México, y que había una incertidumbre total, no nomás en la Ciudad de México, sino en el país. Nace el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿no? Siendo su primer secretario general Luis R. Ochoa, y el secretario del Interior sería Ernesto Velasco, que a la postre Ernesto Velasco es el que se queda ya como secretario general cuando viene la primera gran huelga, se puede decir, del ESME, ya conformado como sindicato, ¿sí? Donde se empiezan a ganar y a escribir esa historia de lucha del sindicalismo de los
Era la
electricistas.
Liga Mexicana de Electricistas, el antecesor
Exactamente,
del Sindicato Mexicano de
que
Electricistas.
era formado por los tranviarios, los telefonistas de ese tiempo y los electricistas, ¿no? ¿Sí? Y digo, se logra esa gran huelga y huelga general, porque prácticamente pues manejábamos todo lo que era la generación de energía eléctrica, y se corta, entonces toda la producción se va para abajo, ¿no? ¿Sí? No era como en estos tiempos, ¿no? Que de alguna manera había ciertos controles, ¿sí? Y este Carranza, que estaba de presidente, pues olvídate, ¿no? Empieza, lo único que le queda es la represión. O sea que siempre vamos a la historia, vamos repitiendo las historias, ¿no? Carranza viene y pues primero que nada lo encarcela, lo sentencia a muerte al Paredón, después nada más a 20 años de cárcel Ernesto Velasco, sale, salen 2 años después, uh-huh. Y así, ¿no? Pero digo, volviendo a lo que es, digo, no hablamos de Ernesto, sí, sino del sindicato.
Del sindicato.
El sindicato, su lucha, viene a la par de tantos movimientos sociales de México. Por ejemplo, ahora también vamos el próximo año a cumplir 100 años de la Constitución Mexicana. Entonces también el SME es partícipe hace 100 años de esa Constitución Mexicana, ¿no? Gracias a las luchas.
Es que yo leía que a partir de cuando se creó la Liga Mexicana Electricistas, hizo una huelga muy grande en 1914. Ajá. Y de ahí nació el SME. Y de esa huelga,
¿sí?
No, la huelga fue, no es cierto, estoy dando mal. Fue en 1936.
Bueno, pero eso fue posterior.
Posterior.
O sea, por eso te digo, primero es la del 16, sí, y con esa, o sea, el ESME es partícipe de la Constitución Mexicana. O sea, ajá, realmente,
sí,
fuimos,
sí,
junto con obreros, electricistas, textileros, telefonistas, tambrearios, pero el ESME iba comandando esa discusión, esa representación.
Había una representación para el constituyente.
Exactamente. Y de ahí nace el artículo, pues el artículo 123, ¿no? Sí, que es el que protegía a los
trabajadores,
¿no?
Y se crea el contrato colectivo
de trabajo.
De trabajo del,
exactamente.
Que está desde 1937.
Que estaba.
Estaba.
Bueno, porque ahorita llegaremos ahí.
Sí, ya iremos
a eso, ¿no? Porque ahí se crea el primer, en 1916 se crea el primer contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, con 60 cláusulas, ¿sí? Y de ahí la historia va creciendo. Luego, de ahí la gran encrucijada con la historia nuevamente que nos lleva, es exactamente en 1936, donde se vuelve a hacer la segunda gran huelga general por parte del Sindicato Mexicano de Electricistas, y la gran, ahora sí que, ¿cómo se llama? La gran, el gran triunfo de esa huelga como sindicalistas, pues es la cláusula 64 de la jubilación, ¿no? Que mucha gente ahí piensa que se gana esa cláusula y que es pagada, o que la jubilación va a ser pagada por el pueblo de México. Y no, es una cláusula donde tienes que generar cierta antigüedad para ganar ese derecho, pero que a ti te va a costar, porque semana con semana te van a ir descontando de tu mismo salario, ¿sí? Para que tú puedas llegar a tener esa jubilación. Y mucha gente dice, ¿pero cómo? Sí, porque ese dinero tú lo dejas ahí, y el Estado, en este caso, ¿sí? Bueno, en 1936 no el Estado, la Mexican Lion Power, ¿sí? Se quedaba con tu dinero. Y te estoy hablando que en 1936... pasaron todavía 17 años para que se jubilara el primer trabajador de la Mexican Lion Power. O sea, 17 años, en ese tiempo había solamente 7,000 trabajadores, pero 7,000 trabajadores que empezaron a dar su dinero, de a peso, de lo que fuera de esos tiempos, y ese dinero la compañía iba ocupando ese dinero para lo que se requiriera. ¿Sí? O sea, iba ganando de tu dinero. Entonces, por lógica, si tú juntabas 7, pues los intereses que te daban durante el año que tú esperabas a que te dieran una jubilación, pues olvídate, crecía enorme. Y eso te estoy hablando de 1936, cuando se gana eso, ¿sí? A 1954, cuando se jubila el primero, pues olvídate, era un dineral. Ahora, la segunda cita con la historia de nuestro país, la tercera, sí, importante se puede decir, es en 1960. ¿Sí? Uh-huh. Pero bueno, pero lo que quiero tocar ahorita para entender también, sí, el siguiente punto de la extinción, ¿sí? Es que lo que ayuda en 1936 a que el sindicato logre su objetivo, ¿sí? Que eran conquistas laborales, es que el presidente de ese momento, que era Lázaro Cárdenas, era un presidente nacionalista, patriótico, ¿sí? Y que se pone de lado de los trabajadores, no de lado, simplemente de lado de la justicia, de la, claro, de la realidad que se estaba viviendo en el país, porque ya en ese momento la Mexican Lion Power ya era un monopolio tan grande que tenía tal cantidad de dinero que de veras que no era de pedirle a la empresa, era simplemente de dejar que los trabajadores se organizaran y que ellos tomaran parte de eso, pero la Mexican Lion Power pues no cedía. Pero ante la presión también del gobierno en turno de ese tiempo, que era de Lázaro Cárdenas, ¿sí? Logran la conquista. Y ahora, la siguiente cita con la historia, pues también tiene que ver que haya existido un presidente en ese momento como López Mateos, como Adolfo López Mateos, que también era un presidente nacionalista. Uh-huh. Y tanto así que ahí se sienta también con el sindicato, ¿sí? Y empiezan a vislumbrar lo que era la nacionalización.
Empezaron primero a comprar partes de la
exactamente, de lo que era la Mexican Lion Power, ¿sí? Pero fue pues una estrategia que a la larga dijeron, ¿sabes qué? Es que esto no se va a arreglar así de poco a poco, esto tenemos que meterlo, ¿no? Pero a lo que voy es que esa parte también de la historia del ESME, también de 1936, digo, regresando un poco, genera que en 1938 Lázaro Cárdenas también tome la decisión de expropiar la industria petrolera, uh-huh, ¿sí? Porque fue el ejemplo, fue el camino, ¿no? Dice, pues por aquí es la solución, ¿sí? Y luego de ahí, 22 años después, en 1960, ¿sí? Con López Mateos, se nacionaliza la industria eléctrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese era el camino, o sea, que el Estado tuviera control sobre sus recursos naturales, que fuera responsabilidad del Estado, y que las ganancias fueran para el pueblo de México, ¿sí? Que no fuera un negocio de unos cuantos nada más, sino que fuera un negocio que beneficiara a toda la población, ¿no?
Es que es lo que tú contabas, hasta esa época todavía había presidentes nacionalistas.
Exactamente.
Que sí quieren a México, patrióticos, que sí quieren a México.
Sí.
Entonces sí decían que la industria eléctrica, así como la petrolera, estuviera en manos de extranjeros, hasta te quita soberanía, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Se supone que son los sectores estratégicos, ¿sí? ¿No, Carlos?
Exactamente.
El eléctrico, el petrolero.
Y de ahí el ESME, a base de su lucha, tanto en 1936 como en 1960, pues hace o provoca que, por ejemplo, haya los cambios en los artículos constitucionales, como en el 27, en el artículo 27 constitucional, el artículo 25 constitucional, el artículo 28, que habla pues de la soberanía nacional.
Así es.
¿Sí? Y que los recursos naturales deben de ser nada más del Estado, que las ganancias deben de ser tomadas por el Estado mexicano, ¿sí? Pero de ahí, o sea, empieza un ataque, pero de veras, sin cuartel, para regresar eso a las empresas privadas, y deja que fueran nacionales, a las extranjeras, ¿no? Porque en 1938, digo, haciendo el acortamiento con el petróleo, pues, ¿qué decían los petroleros? No van a poder, los mexicanos no pueden, ¿sí? Y Lázaro Cárdenas demostró que sí se podía. En 1960 lo mismo pensaban de la industria eléctrica.
Es que México daba suministro a 20 millones de personas en 1960, daba suministro a 20 millones de hogares.
Exactamente.
Entonces imagínate esos 20 millones de hogares en poder de un privado, para hacer presión, les quito la luz, déjate de sin luz a 20 millones de hogares, por eso es que sí es estratégico.
Claro.
Era y sigue siendo.
Sí.
Pero pues
la energía eléctrica.
Sí, la energía eléctrica es estratégica.
Exactamente. Y digo, y tan, mira, y tan fue estratégico. Y sabía el valor que tiene, ¿sí? La generación de energía eléctrica, López Mateos, que en su mismo discurso, ¿sí? Cuando él declara, no me acuerdo si fue su segundo informe de gobierno, pero bueno, pero él lo que dice, nos avisa como mexicanos, tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado, porque van a venir gente disfrazada de oveja, ¿sí? Diciéndoles que son buenas gentes y todo, pero lo que van a buscar es volverles a arrebatar, ajá, esto que yo les estoy dando. Bueno, no, ajá, él en sí, sino todo el pueblo, lo han involucrado, ¿no?
¿Sí? Encabezado por el presidente.
¿Sí? ¿Sí? Y que decía, tengan cuidado, porque van a venir y se van a hacer pasar por buenas gentes y que quieren el
porque
futuro.
Porque van a hacer pasar por mexicanos.
Exactamente. ¿Sí? Y tristemente, el pueblo mexicano pues no entendió el mensaje que le da.
No hay memoria histórica, ¿no?
Exactamente. No hay reflexión, no hay análisis, no hay amor a las conquistas logradas por nuestros padres históricos, ¿no? Se puede decir, ¿no? De la gente que de veras derramó sangre, vida.
Y son todo, conquistas, ¿no? Y lo que siempre hemos dicho, ojalá todo trabajador mexicano tuviera ese contrato colectivo, porque aparte es hasta constitucional. Haría cumplir la Constitución.
Exactamente.
Que tuviera ese contrato colectivo, toda la población con esas jubilaciones, después de toda una vida de trabajo, es lo menos que te mereces.
Exactamente, porque, o sea, fíjate nada más, ¿no? O sea, cuando se está discutiendo la reforma laboral, ¿sí? Nuestro líder del Sindicato Mexicano de Electricistas actual, Martín Esparza, se lo dice a Lozano, secretario de Trabajo, de ese momento, si tú quieres hacer una reforma laboral, y le da nuestro contrato colectivo de trabajo, le dice, esta sería una reforma laboral,
¿sí?,
que todos los trabajadores de México tuvieran esto, ¿sí?, mediante este esquema,
¿sí?,
que tú no le vas a regalar nada, o sea, tú como gobierno no les vas a regalar absolutamente nada, lo van a obtener de sus esfuerzos, ¿sí? Pero lamentablemente el pueblo de México siempre ha estado manipulado.
No, y peor, antes de eso, a la gente la pusieron en contra.
Sí.
Antes de que lleguemos a hablar de lo que pasó. La pusieron en contra precisamente con ese contrato.
Sí.
Diciéndole que eran puros privilegios.
Oye, privilegios.
Eran privilegiados.
Pero a base de la lucha.
Algo que era lo justo, ¿no?
Por la lucha.
Por la lucha.
Y que nosotros siempre les decíamos.
Nadie les dio nada gratis.
Exactamente.
100 años de lucha y de un sindicato
exactamente
democrático.
Por ejemplo, ellos alguna vez criticaron, por ejemplo, la equinoterapia.
Sí.
Que dice aquí. Que de veras que si lo entendiera la gente, diría, puta, pues yo soy el que menos, o sea, aunque soy trabajador de Luz y Fuerza y soy miembro del ESME, soy el que menos quisiera tener esa cláusula, ocuparla,
sí,
porque si yo ocupo esa cláusula quiere decir que tengo un hijo enfermo,
sí,
un familiar enfermo, sí, o hasta yo mismo, y que requiero de un tratamiento especial, que aparte no me lo van a regalar.
Sí, exactamente.
¿Sí? O sea, me lo van a dar en el momento, pero me lo van a descontar de mi dinero. ¿Sí? O sea, no es de que me lo estén regalando, como en otras organizaciones del gobierno, como digo, con todo respeto para los militares, que no dan, que no producen nada más que represión, miedo, terror en el pueblo de México, pero ¿qué beneficios tienen?
Todos.
¿Sí? Exactamente.
¿Sí?
La jubilación en Luz y Fuerza del Centro, ¿sí?, el día que nuestro jubilado fallece, hasta ese día se, ¿sí?, da. La jubilación de un militar es vitalicia.
Pues si
le sigue a su esposa.
No
y a...
¿Ustedes tenían seguro de gastos médicos mayores privado?
No.
¿Tenían viajes al extranjero,
no,
por estar dormidos todo el día en una cámara?
No. Y esos son los que tienen los diputados.
Sí,
y eso es lo que ven bien.
Ajá. O los funcionarios,
¿sí?,
públicos, Carlos.
Exactamente.
Algo muy básico, sí, que era el reclamo de mucha gente. ¿Qué? Pues si ustedes no pagan luz, quiero decirles que los trabajadores de luz, extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, pagaban más luz que cualquiera de nosotros.
Sí, sí, a ver, explícanos, Ana Lilia, ¿cómo era eso? Que en cada recibo de quincenal.
Cada semana se les descontaba una cantidad que al fin del bimestre triplicaba
lo que
el
pagábamos.
Consumo real.
Ajá, exactamente.
Entonces no nos regalaban nada, que se los descontaban del cheque era otra cosa.
Ya no entendía entonces dónde,
sí,
están los privilegiados.
No había privilegios.
Sí. No,
lo que pasa es que se agarraron de la Una sociedad resentida por no tener condiciones justas. Es que esto que ustedes tenían es exactamente...
Eran condiciones justas
para un trabajador, no eran ni privilegios ni menos de lo que debería
tener. No, y era una buena administración por parte del sindicato, ¿sí? No de la empresa.
No.
Por parte del sindicato, porque el sindicato era quien avalaba estas cláusulas donde el trabajador tenía que hacer un o sea, obligaban al trabajador a pagar sus servicios.
Sí.
¿No? Servicios tanto de luz como de servicios médicos, o sea, todo se pagaba. Obviamente que decían, pues eran tantos trabajadores que con las aportaciones que hacían poco a poquito, pues tenías un buen ahorro, un buen servicio.
Eso es lo que pasa cuando sindicato no se roba los
exactamente. Los recursos. Bueno, tampoco vamos a decir que
es Dios,
que
no,
son santos, tantos, ¿no? Sí. Porque sabemos que no es así tampoco. Pero del pastel, por lo menos agarraban una rebanada, le compartían a los trabajadores, pero hay sindicatos que agarran todo el pastel y al trabajador no le
ahí está,
toca
el
nada.
CENTE, que no la CENTE, o sea, el CENTE con el Vester, que es la única que ahí tenía todos los privilegios.
Sí, o sea, los sindicatos charros es lo que
no,
hacen.
Sí, sí.
Los sindicatos charros se privilegian quienes están en el
poder.
En el poder y a los dirigentes y a los trabajadores los reprimen, a los trabajadores los tienen agarrados,
¿sí?
Y no les dan lo que les corresponde.
Y tienen que seguir pagando su cuota sindical para todo esto que pagaba el SNE, pero acá no comparas una jubilación de un maestro con una jubilación de un ex trabajador de Luz y Fuerza.
Claro.
No, pero jubilado.
Pero era por el sistema.
Sí, es, a eso me refiero, a eso me refiero. Igual un sindicato, haz de cuenta, de maestros, del magisterio, paga sus cuotas igual y eso, y no tiene las mismas condiciones porque hay alguien más que lo está mal manejando o se vende al gobierno también para la manipulación.
Carlos, yo te quisiera preguntar algo que ha sido una inquietud de mucho tiempo que traigo y te conozco a ti, ya he conocido a otros esmeitas, y siempre me ha interesado el poder escuchar de parte de algún sindicalizado del ESME el tema de la formación sindical. ¿Por qué te lo pregunto? Porque la gente, los electricistas del ESME, yo los tengo en el concepto de que son personas que tienen conciencia de clase, que tienen una conciencia social, que tienen una conciencia de su país, una conciencia del mundo. ¿Nos podrías hablar brevemente sobre la formación sindical? ¿Cómo es la formación de un sindicalizado del ESME? ¿Cómo es que llegan a tener esta conciencia? Porque yo he visto en otros sindicatos, pues digo, sin hacer menos a ningún otro sindicato, pero hay diferencias. No, claro, llegan a veces a tener ese grado de conciencia.
Sí, bueno, es que aquí, mira, en el sindicato mexicano es lo que conocemos como democracia, ¿sí? Es una falacia lo que vivimos en la realidad de nuestro país, que se dice democrático. Pero cuando tú vives una democracia real dentro de tu organización, ¿sí? Te obliga a estar informado, ¿sí? Acerca de lo que pasa dentro de... Y ahora, cuando tienes un contrato de este tamaño, ¿sí? Se te obliga, pues, a que lo conozcas. Hasta el último día que duró este contrato colectivo de trabajo, son 116 cláusulas, ¿sí? Y todas las cláusulas, ¿sí? Te hablan de que tienes un derecho y una obligación para todos aquellos que creen que son... ¡No! Pues también tienes obligaciones. Entonces, te obligan a conocer primero que nada tu contrato, tu historia. ¿Cómo llegó este contrato aquí? ¿De qué manera? Y a que respetes, porque a esos que te dieron historia, lamentablemente después de lo que vamos a platicar, pues pocos entendimos eso, lo que es la historia, ¿sí? Pero había una, si tú quieres, una minoría, ¿sí? Que entendimos la historia de nuestra organización. Y si tú entiendes la historia de tu organización, te involucras en la historia de tu país, ¿sí? Y pocas organizaciones realmente lo tienen. Nosotros, por ejemplo, dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas teníamos elecciones para cambiar de... Tú tienes una representación por departamento y aparte tienes una representación general por el sindicato, por un comité central. Había cambio de comité cada año, la mitad y mitad, ¿sí? El comité central es conformado por 26 miembros, ¿sí? Haz de cuenta que en una elección se cambiaban 13, en la siguiente elección se cambiaban los otros 13. En una de las elecciones, que era la fuerte, se cambiaba el secretario general. Y aparte, ¿sí? Tú como departamento, tenías que cambiar tu representación cada año. Entonces eso te obligaba a que estuvieras involucrado en la política, pues todo el tiempo. Lo que no pasa en Pemex. ¿Por qué? Pues porque ahí su líder es impuesto, ¿sí? Y a ti como trabajador, pues en la vida te van a preguntar si quieres o no al líder que tienes.
Ya tiene más años pues que sí, Porfirio Díaz. Ajá, sí.
Presidencia. ¿No? Ahí nada más te avisan, oye, ¿qué crees que de Champ sigue siendo Ah, qué bueno. ¿Sí? Y en el Mexicano de Electricistas, no. En el Mexicano de Electricistas te obligaban a que conocieras tu contrato y si el que estaba haciendo valer tus derechos. Entonces, por eso, pues, tú hablas con un esmeíta y ves que está politizado hasta el tuétano. ¿Por qué? Porque lo enseña a involucrarse, ¿sí? En los asuntos que le van a hacer daño o van a involucrarse en su vida.
Que
eso es lo que debería de hacer todo mexicano. Mira, cuando vienen elecciones.
Aquí hay un comentario que dice: no sé qué fuente tenga Sonia Elizabeth Cedillo Jiménez, dice, el ESME, como muchos otros sindicatos mexicanos, también se alineó por mucho tiempo al oficialismo.
Sí, sí.
Solo hasta que le cae la mano del poder encima, se vuelve en oposición y rebeldía.
Sí, no, bueno, sí, sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, ¿quién dices?
Que Sonia.
Sonia Elizabeth.
Sí, como toda organización, sí, hay lados oscuros. Sí, eso lo tenemos que saber, pero también, Sonia, déjame decirte que esto que te estoy diciendo ahorita obliga a que la gente poco a poco se vaya organizando cuando ve que hay un líder, que no. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido el único que ha, ¿sí?, enjuiciado internamente, hablando internamente con sus estatutos, a un líder. Y lo ha corrido, lo ha expulsado de la organización, ¿sí? El nombre de esa persona es Jorge Sánchez. En 1995-96 fue expulsado del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, es una organización, sí tiene su... Sí. Y sí se alinea. ¿Por qué? Porque lamentablemente la historia del país así nos lo dice. Es como decir que Cárdenas, cuando crea el PRI, ¿sí?, tenía la idea de que fueran a ser lo que son ahora. Nunca...
Bueno, él creó el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM,
que después, bueno, después, que después con
Miguel Alemán ya fue el PRI,
pero él crea esa semilla para el beneficio del pueblo, pero que después se tuerza, ¿sí?, y que llegue a donde está ahorita con el idiota del copete, ha sido por culpa de la organización, que lo hemos discutido, pero en el Sindicato Mexicano de Electricistas, no por nada nos dan un golpe de un día para otro, ¿sí? El IMSS está siendo privatizado gota a gota a gota y sus trabajadores...
De seguir ustedes no lo hubieran permitido.
Exactamente. Ajá. Si nosotros hubiéramos seguido como organización, ¿sí?, y como industria y como paraestatal, ¿sí?, pues hubiéramos tenido la manera de frenar,
¿sí?, mucho,
la,
¿sí?,
reforma energética, ¿sí? Aparte, el ESME era seguido por todas las organizaciones, lo que ha pasado a lo largo de la historia. Pero ¿qué es lo que dicen en ese momento? Que luego vamos a hablar realmente de los motivos reales ya que dan o que dicen la decisión para dar el golpe al sindicato, porque no se lo dieron a Luz y Fuerza, se lo dieron al Sindicato Mexicano, ¿sí?, de Electricistas, porque si ven, no se acabó la luz, la luz continúa.
Sí, mal, pero de rebote nos dieron también, sí, a nosotros, sí,
como usuarios.
Porque claro, la verdad es que No nos ha ido nada bien después de que se fue Luz y Fuerza. Para todos aquellos que se quejaban, la verdad es que dicen que más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y el que dijeron que era de de excelencia mundial y de clase mundial, no, la verdad es que nos ha venido a dar en toda la torre.
Carlos, también tenían cursos en el sindicato, platícanos un poco de eso.
Mejor déjame concluir el comentario. Dice, bienvenidos entonces al México de los de abajo, dice Sonia.
Claro.
Bienvenidos a
siempre
Morena.
Siempre hemos sido de los de abajo.
No, es que ya hablaba de cuando se alineó el oficialismo.
Ah, sí. Ajá. Sí, o sea.
Pero no, fueron los líderes, no,
exactamente.
No el trabajador.
Ahora, o sea, hay que conocer la historia de por qué se llega ahí y cómo se llega ahí, ¿sí?
Sí.
O sea, no es cualquier cosa. Después de López Mateos, esta gente se dedicó a tratar de hacer alianzas y aliados con todo el mundo.
Sí.
Se crea la CTM. El mexicano electricista se separa de la CTM. CTM. Entonces, van buscando de qué manera. Y de qué manera es, pues, consintiéndote de alguna manera con tu contrato colectivo de trabajo año con año. Cada dos años
se
hacía la revisión contractual. Cada dos años. Y cada dos años buscaban de qué manera irse acercando al mexicano de electricistas. Y cuando empieza un ataque frontal, es lógico, desde 1982 en adelante, ¿sí? Con Miguel de la Madrid. Y cuando llega a 1988 Carlos Salinas de Gortari, tan llega así el ataque que Salinas de Gortari llega a ser compadre del líder
del sindicato
mexicano de electricistas en ese momento, Jorge Sánchez. Se hacen compadres. Entonces, sí, son, pues claro, o sea, de que van llegando y se van acercando, pues claro, porque van buscando sus propios intereses. Al cobijo de ese líder corrupto, de Jorge Sánchez, ¿sí? Carlos Salinas de Gortari modifica, no la constitución, porque sabía que en ese momento no la podía hacer, pero modifica la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y le permite a los privados generar su propia energía, ¿sí? Su propia energía y de vender lo que les sobre. ¿Sí? Fíjate, cuando la misma constitución
lo prohíbe.
Era ilegal.
Exactamente, lo prohibía. Ya ahorita ya bailó. Pero en ese momento, al cobijo de ese líder, ex líder, ¿sí? Expulsado, ex esmeita, ex trabajador de Luz y Fuerza porque está expulsado, ¿sí? Al cobijo de él, modifican, no el contrato, no la constitución, pero sí modifican la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y de ahí empieza, pues lo que ahora vemos como Iberdrola, Mitsubishi, Fenosa, aquí en México. Empiezan a generar energía según para su autoconsumo y vendían lo que les sobraba. Sí. Pero no, hombre. Digo, y nada más rápido antes de tocar, para entender también lo de cómo regresamos y cómo vamos a llegar al punto que yo creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, en 1900 con Zedillo, Luis Téllez, que era su secretario de Comunicaciones y Transportes, creo, bueno, no sé, pero Luis Téllez es el que hace la declaración de que ya es tanto el dinero de los trabajadores del mexicano de electricistas, que ya es tanto la lana, cabrón, imagínate, para que lo dijera un secretario, que no hay otra manera de garantizar su dinero que más que con las instalaciones, cara, de Luz y Fuerza del Centro. No del ESME, o sea, porque en ese momento no era del ESME, pero era tanto el dinero de los trabajadores esmeitas
que habían ahorrado,
que teníamos ahorrado, que tenía en ese momento el gobierno federal, ¿sí? Que dice, no tenemos otra manera de garantizar tu dinero más que con las instalaciones.
Con los activos.
Exactamente.
Ajá, de la empresa.
De la empresa. Uh-huh. Con todo lo que era Luz y Fuerza del Centro, con eso, y fue oficial, eso fue una petición a la Cámara de Diputados, y fue aprobado. Entonces, da cuenta que la garantía del contrato colectivo de trabajo del mexicano de electricistas eran los activos, las instalaciones. ¿Sí? Para lo que vamos a platicar
por eso, sí, aquí más adelante. ¿No? Por eso fue todo un robo, todo lo que pasó después. Entonces aquí hacemos una pausa para mandar saludos. Tenemos que Rosario Salazar nos encargue que digamos que va a estar Andrés Manuel en
Valladolid. Ay, esto no lo tengo todavía.
Bueno, aquí si quieres lo leo. Que va a estar el lunes en Valladolid, en Yucatán. Y a las 7 de la noche en una asamblea informativa y aprovechamos a hacer los anuncios de la
Pasiega.
Primero de la escuela, la Pasiega la dejamos al final. Primero de la Pasiega, háblanos de PAN,
Sergio. No, dijimos que de la escuela, ¿no? Primero ahí. Ajá. Para los habitantes del Distrito Federal y zona conurbada, yo les hablo de una en específico, una escuela secundaria para trabajadores nocturna de la SEP. La maneja la SEP, entonces es parte de la educación gratuita. Pueden terminar su secundaria en año y medio. O sea, hacen primera secundaria en un semestre, segundo secundaria en otros 6 meses, tercero secundaria en otros 6 meses. Esto es para mayores de 15 años. Pueden acudir a la secundaria 20 para trabajadores, que está en la calle de, en el centro de Azcapotzalco, ahí muy cerquita del centro de Azcapotzalco, en la calle del recreo número 40.
¿Y en cuánto tiempo hacen su secundaria?
Pues en año y medio ya terminaron. Entonces, pues a partir ya de lunes ahí lleguen, ahí inscríbanse, si dejaron pendiente, si terminaron primero de secundaria y quieren arrancar desde segundo, pues en un año ya terminan su secundaria. Dejaron pendiente tercera secundaria, pues ya en 6 meses ya tienen su certificado, ya para que no tengan ese pendiente. ¿Otro anuncio?
El de la hijada Aguatap.
Ah, bueno, pues los esperamos en Aguatap, Agua Conciencia Tap, que es un agua ligera, que no contiene ningún elemento químico, ni antes, ni durante, ni después de su proceso de purificación. Y los invitamos a probar esta deliciosísima agua.
Que es alcalina.
Que es alcalina.
Sí. Alcalina, uh-huh. Que es muy beneficiosa para el organismo y para la salud. Y es muy cara.
No, cuesta 15 pesos los 20 litros. Los esperamos en Camino Real de Calacuaya número 119, en el pueblo de Calacuaya, en Atizapán de Zaragoza. Contamos con otras sucursales en Guanajuato, en Ecatepec y en Tecámac.
En Tlalnepantla hay una también, ¿no?
No.
¿No? ¿Próximamente?
¿Ya lo estás pensando?
Próximamente en Tlalnepantla.
Y que busquen la información en www.aguatap.com para que vean toda la información que tenemos sobre TAP, que es un proyecto también social, porque precisamente es agua de buena calidad al mejor precio.
Y ahora estaba esperando, decía, vamos a ponerlo al final, el de la Pasiega, esperando que llegara el PAN.
Bueno,
no llega el PAN,
ya,
no,
ya nos
para por lo menos mostrar la charola y decir, este es el PAN de la Pasiega.
Sí, sí, ya viene, salió del ellos que están en el Metro Gómez Farías, la colonia del mismo nombre, ahí juntito, pegaditos al metro, en la dirección que va a Zaragoza, que es ya la última estación. Ahí están ellos pegaditos, ahí está el PAN. Si lleguen y digan que oyeron nuestro programa R4 Atizapán, los sábados de 8 a 10 de la mañana, lleguen, digan que nos oyeron y les van a dar un descuento. Bueno, no sin antes preguntarles sobre nuestro hashtag. Si lo dicen bien, entonces sí se ganan su descuento.
Esa es la trivia.
Es una buena opción al PAN de industrializado, no. Que ahora y que incluso ahora resulta que este gobierno ya está permite que vendan PAN en las farmacias.
Úchale.
Entonces, o sea, no me quiero ni imaginar el PAN de la farmacia. ¿No? Entonces, esta es una muy buena opción, es un muy buen PAN.
Sí. Imagínense. ¿Oliendo a qué? ¿Un PAN que sale de una farmacia?
A penicilina, penicilina.
No, como que no se antoja.
Bueno, va a ser un PAN muy saludable.
Pues no.
Entonces, ¿vamos con el audio, Ana Lilia? ¿O
nos vamos con el audio?
El segundo audio, ¿no?
La verdad sobre la extinción de luz y fuerza del centro. Es lo que vamos a escuchar.
Ya, para que lo escuchen los amigos del Facebook, a ver si se alcanza a escuchar.
Va. Ajá. De allá del Bueno, vamos con el audio y seguimos en R4 Atizapán, la voz de la por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica,
las personas con que los están temas de
la extinción de luz y fuerza del centro,
y actúan en contra de la población para su propio beneficio y el de unos cuantos. Además de los elevados sueldos y onerosas prestaciones, los altos funcionarios públicos son socios o dueños de empresas que se benefician con contratos del gobierno y no pagan impuestos ni servicios como luz y agua. Gozan de impunidad.
Allá está este. No tenemos.
Y practican cínicamente el influyentismo y nepotismo
para su beneficio personal.
Son aliados públicos de los más corruptos y siniestros personajes de la vida pública nacional, y no les preocupan las injusticias que se cometen contra los débiles y los desprotegidos. Violan la Constitución y por negligencia o ineptitud incumplen todas sus promesas. Con argumentos falsos y con el respaldo de los medios, tratan de engañar a la población y quitarle la posibilidad de conocer la verdad. Esa es la verdad. Hoy, los mismos que roban y engañan, nos dicen que hay un sindicato privilegiado y una empresa pública en la quiebra, que le cuesta mucho dinero al gobierno y sin consultar con el Congreso y pasando por encima de la Constitución, a través de un decreto publicado en la medianoche de un sábado, dejan sin empleo a más de 40.000 trabajadores. Por experiencia, sabemos que lo que dicen es mentira, y con hechos podemos conocer la verdad. El Sindicato Mexicano de Electricistas, desde hace 94 años, se ha distinguido por ser uno de los sindicatos que más lucha en beneficio de sus agremiados y por tener una activa vida democrática. A diferencia de otros sindicatos, que tienen líderes vitalicios y sacrifican a los trabajadores para aliarse con el gobierno y obtener beneficios y privilegios personales. La compañía Luz y Fuerza del Centro que administra el gobierno ha sido sistemáticamente descapitalizada para beneficiar a las empresas privadas que generan energía eléctrica cara y por las grandes empresas y dependencias del gobierno que no pagan o reciben grandes subsidios que al final deducen de los impuestos que tampoco pagan. El 63% del presupuesto de la empresa es para comprar electricidad, que Comisión Federal de Electricidad tiene que comprar en bloque a empresas privadas. Y son bien conocidas las intenciones del gobierno de privatizar la energía en México. Los sueldos de los trabajadores que arriesgan su vida para que más de 27 millones de familias tengan luz no se comparan con los salarios y prestaciones de los altos funcionarios que la han llevado a la quiebra y que ahora no hacen el mínimo esfuerzo por rescatarla después de no tener reparos en usar dinero del pueblo para rescatar inútiles e ineficientes empresas privadas. La compañía de Luz y Fuerza del Centro tiene una red de fibra óptica ya instalada que permite llevar teléfono, internet y televisión a un bajo costo para las familias mexicanas. Ese negocio es suficiente para rescatar a la empresa, modernizarla y brindar progreso y beneficio a todos los mexicanos. Hay muchas más razones para considerar la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro una medida fascista y en contra de los intereses de la población. Pero el argumento más fuerte, y con el que todos los mexicanos estaremos de acuerdo, es que el gobierno siempre nos ha engañado y nos ha robado. Y esta no es la excepción. La verdad, como nos dicta la experiencia, es que esto resultará en el aumento de las tarifas eléctricas, el deterioro del servicio y, como siempre, en el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchos más mexicanos. ¿Hasta cuándo? Infórmate. Organízate.
Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de R4 Atizapán y te invito a que juntos rompamos el de 8 a 10 de la mañana por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Y recuerda que nadie decida.
Ya regresamos a esta emisión número 30 de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
En esta parte vamos a hablar, aunque se nos fue el tiempo rapidísimo, pero vamos a tratar de hablar a grandes rasgos de algo que era igual la base de hoy el programa, que era la extinción. Y en esta parte también nos va a acompañar Ana Lilia como entrevistada, porque ella ha luchado junto con Carlos por defender su fuente de trabajo, ¿no?
Pues entonces, yo ahí difiero un poquito, Ángeles. ¿Sí? Fue más que defender la fuente de trabajo, fue no permitir que quedara en entredicho la reputación del padre de mis hijas. Sí. Porque agarraron parejo y dijeron que todos eran flojos, ajá, que todos eran rateros, que todos eran borrachos, que todos eran lo peor. Y yo no podía permitir que el hombre que tengo a mi lado, el padre de mis hijas, entrara en ese costal, como dice el licenciado Andrés, uh-huh, Manuel López Obrador, nos quieren meter a todos en el, uh-huh, mismo costal, y no todos somos así. Yo no digo que no haya muchos que lo sean, pero yo no podía...
Como en todas partes, ¿no?
Claro, o sea, en todos lados hay de todo, ¿no? Ajá. Pero entonces yo no podía permitir que las noticias difamaran de esa manera al padre de mis hijas.
Exactamente.
Y entonces fue, la lucha fue por reivindicar el nombre del papá, de la familia, porque ustedes que lo conocen saben quién es Carlos Galindo, sí. Y entonces, ¿cómo te dicen de un día para otro? Oye, pues el hombre con el que estás es borracho.
Tus hijas adolescentes, que
¿todavía
la televisión están diciendo que mi papá es borracho, es ratero, es flojo, uh-huh, y pues ellas no están viendo eso.
Y entonces no permitir que una injusticia se llevara a cabo y no permitir que mis hijas fueran, dijeran, puede llegar cualquiera a decir que tú eres de lo peor y tú quedarte callado, ¿sí?, y no hacer nada. Entonces, como nosotros decimos siempre, se educa con el ejemplo, ¿no? Y el ejemplo de lucha fue lo que nosotros quisimos darle a nuestros hijos.
Sí. Y ya son 7 años, Carlos.
Ya son siete años. Prácticamente, veamos, 6 años, 10 meses, pero ya estamos sobre ese tiempo de lucha, de resistencia. Pero digo, el tema es la causa real de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pues como lo comentábamos, sí, hace unos momentos, pues fue económico, realmente fue económico y de poder.
Y de poder.
¿No? Y de poder. Económico, por lo que les decía, que ya era tanto lo que le debían a Luz y Fuerza a los trabajadores, ¿sí? Porque nosotros no estábamos, por ejemplo, con una Afore. Nosotros no teníamos un Infonavit, no había de qué manera nos cooptaran, ¿sí?
Todo por eso lo era el
exactamente
todo lo
y lo cubrían los trabajadores, ¿sí? Yo puedo decir aquí abiertamente, sin vergüenza, sin pena, por ejemplo, un trabajador de Luz y Fuerza tenía un préstamo para casa habitación, el último que se dio, de 1,100,000 pesos. Pero porque era de su dinero.
Sí, no era dinero.
Sí, no era como el Infonavit, ajá, que es un dinero, es un programa social del gobierno que lo da para... No, señores. Ese 1,100,000 pesos se prestaba del mismo dinero que juntaban los trabajadores. Pero bueno, ajá, había, imagínense la cantidad de dinero que había, que manejaba el Estado mexicano, porque era el que administraba la compañía y el dinero de los trabajadores, uh-huh, ¿sí? ¿Qué cantidad de lana tenían ya? ¿Sí? Que había un fondo de vivienda, un fondo de jubilación, un fondo de seguro sindical, ¿sí? El seguro sindical era, haz de cuenta, era una garantía para tu familia, que el día que tú faltaras, ¿sí?, le iban a dar un dinero a tu familia, pero no era un dinero, igual lo repito,
sí, del gobierno,
del gobierno. De era un dinero,
era del producto de su trabajo,
de trabajo, de que semana con semana te descontaban cierta cantidad de dinero para crear ese fondo de seguro sindical, que el día que yo faltara, se lo iban a dar a mis hijas. Y ese sistema lo hace cualquier aseguradora.
¿Sí?
Cualquier aseguradora, tú vas pagando mensualmente tu dinero y llegas a determinada edad y te dan una parte. Y posteriormente, cuando falleces, tu dinero se lo dan.
Pero es una aseguradora que aparte que tú estás pagando tus impuestos de trabajo en una empresa normal, tienes que contratar un seguro aparte para que llegues a esto.
Exactamente.
Y el sindicato mexicano no
lo hacía. Ajá. El sindicato mexicano, ese era tu seguro. Pero bueno, dentro de los proyectos de trabajo del mexicano de electricistas, se fue empezando a cambiar la tecnología. Pues tenías que ir avanzando también. Y entonces se empieza a meter la ya famada fibra óptica.
Ajá,
¿sí? En vez de la de transmitir por el cable común y corriente de cobre, se empieza a hacer una línea de fibra óptica, ¿no? Entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, y llega a tal grado que pasa de los 1900 kilómetros dentro de del área de atención de luz y fuerza del centro, esa fibra óptica, y los técnicos de luz y fuerza del centro empiezan a hacer un mecanismo, un sistema, una tecnología, para que tú, como usuario de luz y fuerza del centro, pudieras tener, mediante un sistema que se iba a adaptar a cada casa, a cada cliente,
usuario
de luz y fuerza del centro, para que tú llegaras y conectaras a cualquier enchufe de tu casa, ¿sí? Y tuvieras servicio de internet, de datos, de televisión de paga, ¿sí? Y el proyecto era por 70 pesos.
Sí.
70 pesos mensuales tener los tres servicios.
Era una chulada, ¿eh?
Pues sí, pero cuando se dan cuenta de eso, pues lógico, los grandes imperios, Televisa, TV Azteca, Carlos Slim con Teléfonos de México, bueno, todo mundo dice, oye, estos cabrones nos van a llevar a la quiebra, ¿sí? Meten eso y olvídate, ¿quién nos va a contratar? Pues todo lo van a querer hacer con luz y fuerza y la empresa que se iba a crear para dar ese servicio. Porque eso también fue lo que no les gustó, que el proyecto iba acompañado de que los trabajadores que llegaran a formar parte de esa nueva empresa, ¿sí? Fueran del sindicato mexicano de electricistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijeron? No, pues no manches, olvídate, ¿no? De lo que van a ser capaces, ¿sí? Ahora, ¿cuánto te cobran ahora realmente por el servicio de internet? El servicio telefónico, ¿sí?
Y mal servicio.
Exactamente. Pues es un dineral, el servicio más económico de plan, se puede decir, pasa de los 200 pesos, ¿sí?, mensuales.
De la velocidad.
Exactamente. Y eso de hablando solamente de uno, o sea, de un servicio. Si tú tienes los tres en uno solo, te pasan de los 500, 600 pesos mensuales. Entonces imagínate una empresa que te lo iba a dar por 70 pesos.
¿Y qué pasó con esa fibra óptica,
Carlos? Ah, bueno. Cuando llega el 11 de octubre. Bueno, oficialmente nuestro último día de trabajo fue el 9 de octubre. Uh-huh. Oficialmente, tomando que era semana inglesa, sí, porque realmente el sábado, todavía ese día, todo el día, hubo gente trabajando, no en lo administrativo, pero sí, porque como siempre le dije al usuario, lo importante de luz y fuerza del centro es de que tú llegues a tu casa, toques el apagador y prenda un foco, que tú no sabes todo lo que está atrás para hacer eso, ¿sí? Pero hay gente que lo está haciendo, que lo está trabajando. Para todos aquellos que decían que eran huevones, pues no manches, yo quisiera que se subieran a cualquier cerro, ¿sí?, de la Ciudad de México, y le echaran un vistazo así. Y todas esas lucecitas no se pusieron solas, ¿no? Hubo gente que hizo su trabajo durante, pues, casi más de 100 años que duró la empresa, ¿sí? Estamos hablando que en el 2003 cumplimos 100 años. Son 106 años duró la empresa, y durante esos 106 años, ¿sí?, pues todos los postes, cables, subestaciones, hidroeléctricas, termoeléctricas, etcétera, 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 pues no se hicieron solas. Hubo gente que trabajó ahí, pero bueno, ese fue uno de los principales motivos para la extinción de Luz y Fuerza. El segundo más grande, pues fueron las reformas estructurales, que venían ya por la reforma energética y la reforma laboral, que era donde más les podía estorbar el Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí? Porque decían, no, pues en la reforma laboral, ¿cómo ponemos una reforma laboral, sí? Si tenemos un sindicato como el Mexicano de Electricistas, que tiene un contrato colectivo, que tiene derechos, que etcétera, etcétera, pues imagínate, si lo que venimos a hacer es quitarlo todo.
Sí, por eso lo primero que hicieron fue tratar de desacreditarlos.
Exactamente, fue un trabajo hormiga.
Dándole a desear a todos los demás mexicanos que no tenían eso.
Exacto.
O sea, y fue el resentimiento.
Como lo hacen ahora con los maestros, ¿no? Exacto. Denostar a los maestros.
Porque aparte eran unos supersueldos los que ustedes tenían, Carlos. No era un sueldo razonable, justo. Sí,
exactamente. Justo. Exactamente. Ahora, mucha gente no sabe, ¿sí?, que de la mayoría de los departamentos de Luz y Fuerza del Centro, tú tenías que laborar cerca de 15 años uh-huh. para llegar a tener un salario que realmente fuera, que te alcanzara para todo. Así, un salario, hablando de un salario, porque siempre, pues ya sea con tu aguinaldo en fin de mes, tu ahorro, etcétera, etcétera, uh-huh. pues ibas compensando tus carencias, ¿no? Y a veces, trabajando fuera, terminando tu horario de trabajo, pues sí, no le haces de taxista, le haces lo que sea, pero 15 años, en la mayoría de los departamentos de Luz y Fuerza, tenés que fletar para llegar a tener un salario que ya dijeras, ya nada más trabajo de mis 8 horas con Luz y Fuerza y ya me alcanza para vivir.
Y bueno, ¿sí? También tendríamos que mencionar el riesgo eléctrico,
¿sí?
Porque mis hijas y yo sabíamos que su papá se iba, pero no sabíamos si iba a regresar.
Sí.
Sí, porque digo,
completo,
no es cualquier cosa.
No es cualquier cosa.
Trabajar en la luz, y quienes nos escuchan y saben de lo que estamos hablando, cuando se meten a una bóveda, cuando se suben a un poste, o sea, realmente el riesgo es latente todo el tiempo. Sí. Entonces, tú sabes que tu esposo se va a ir. Y tú le dices a tus hijas, pues vean bien a su papá, porque igual y no
sí,
regresa.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
confiando en que sí, ¿no?
Exactamente, o sea, pidiendo todos los días que así sea, pero pues el riesgo era latente, latente.
Sí, sí.
Entonces, sí. Entonces, esa era una, y luego, pues, la privatización del sector eléctrico, ¿no? Sí. La reforma energética, la famada reforma energética.
Que empezó con ese detalle que tú decías, que ya se permitió Salinas de Gortari generar electricidad. Porque una cosa también que mucha gente no sabe es que quien surte de electricidad o quien surtía a la mayor parte del país era
Comisión Federal
de Electricidad, pero Comisión Federal de Electricidad estaba comprando energía
a las empresas
extranjeras. Y Luz y Fuerza generó, ¿cuántas plantas son de generadoras, Carlos?
Pues hasta el momento de la extinción había 17 plantas.
Entonces no necesitaban comprar, hasta tenían excedente
en un momento. Pero después se requirió de más. ¿Sí? Pero en lugar de que el gobierno federal, el administrador, sí dijera, bueno, del dinero que se saca de Luz y Fuerza del Centro, vamos a construir nuevas generadoras, nuevas empresas, ¿no? Al contrario.
Ajá.
¿Sí? Un claro ejemplo de lo que hacían es que en el momento de la extinción, ¿sí? El 11 de octubre de 2009, ya estaba acreditado un presupuesto para el siguiente año 2010 por 30 mil millones de pesos. Ya estaba acreditado, ya estaba dado. Y hasta la fecha no se sabe
¿Qué pasó con
ese dinero?
Como el día fue como un ataque, ¿no? Fue los
Alexis. Un golpe de Estado.
Sí, fue un ataque a ustedes, que hasta sus cosas personales.
Todo. O sea, fue...
Como diciendo, acábalos, ¿no?
Sí,
¿pero
sí.
qué creen?
Que aquí estamos.
Aquí estamos y con más fuerza, ¿no?
Claro.
Justamente a lo que le comentaba, doy la bienvenida a compañeros de la sala de conversación. Alex, a RGC, sigue con nosotros Rosario Salazar, y decía a RGC que pues venían el neoliberalismo a terminar con todo esto, ¿no? Pero lo que le comento es que nada se acaba, o no nos quitan del todo nada cuando seguimos luchando, ¿no? Si dejamos de luchar, entonces sí, nos termina.
Y aparte pasó aquí como con todo, esos de los que hablaban de que si eran flojos, borrachos, pues fueron los primeros en correr a liquidarse.
Claro, claro. Entonces, o sea, mira,
fue una depuración. Exactamente. Una depuración.
Sí, es un tema difícil, sí. Difícil el ¿cómo se llama? El tema de las liquidaciones y de los que nos quedamos a pelear, ¿no? A luchar y a defender nuestros derechos.
Las causas.
Yo creo que pues cada quien en lo personal tuvo un motivo para, pues para hacer lo que hizo, ¿no? Sí, como lo explicó Ana, nosotros nos sentamos, analizamos lo que podía ser la lucha, ¿sí? Vimos qué teníamos, qué hacíamos y todo, y pues tomamos la decisión de continuar. Pero hubo gente realmente que dentro de sus necesidades, pues era tan, tan fuerte su necesidad en ese momento, que no tuvo de otra más que irse a liquidar, ¿no?
Sí,
sí,
sí, o sea,
sí, hubo causas de salud.
Sí, sí, pero hubo gente que lo hizo por motivos. Yo te puedo decir que a cuántos no oí que me decían, yo lo hago por mi familia, y ahora que los vuelvo a ver, están solos. ¿Sí? Se liquidaron por, según, conservar su familia, y a la larga pues se quedaron solos, ¿no? Pero digo, es muy delicado hablar también de ese tema, porque pues híjole, de veras que cada quien sabe lo que carga en su morral, ¿no? Uh-huh. La verdad es fuerte, sí, y todo, pero lo que sí es que fue una injusticia total, ¿sí? Violaron todas las leyes habidas y por haber. Yo hasta la fecha seguimos buscando al notario que hizo el inventario en 14 minutos, ¿sí? De todo.
Es una eminencia,
lo
hombre.
Que, lo que tenía.
Y Einstein.
Pues sí, lo que tenía luz y fuerza del centro, ¿sí? Porque a las 11 de la noche, Felipe Calderón.
Espurio.
Ah, el espurio. ¿Sí?
¿Borracho?
Lee el decreto.
Ese sí era borracho.
¿Sí? De extinción de luz y fuerza del centro. A las 11 de la noche.
Después, ¿sí?, de un partido de fútbol.
Nunca en la vida o en la historia de este país se había publicado una ley en la Gaceta Oficial de Gobierno en sábado a las 11 de la noche. Y sí, tú te metías al internet domingo 11 de octubre, ¿sí? Y ya estaba publicado. O sea, desde el primer minuto. Dices tú, ¡guau! Y lo peor es que para evitar pagarnos, ¿sí?, a nosotros, que existiera la figura de patrón sustituto, ¿sí?, a los 30 minutos entregan las instalaciones de luz y fuerza del centro a la Comisión Federal de Electricidad en comodato. ¿Por qué? Porque el comodato no nos obligaba como patrón, o sea, no eran dueños de las instalaciones, simplemente se las entregaron para darle mantenimiento y continuidad al servicio eléctrico.
Que era otra ilegalidad también,
claro,
¿no?
No,
porque laboralmente el electricista, el esmeita, tenía que continuar trabajando.
Claro.
Eso, o sea, era lo legal.
Exactamente. Por decirte una así. Hay una, un cambio de patrón en 1994. Con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari, la empresa hasta 1994 se llamaba Luz y Fuerza del Centro en liquidación. ¿Por qué? Porque desde 1960 se le estaba pagando tanto al gobierno canadiense, que era dueño en ese momento de la Mexican Lion Power, como Inglaterra, o la reina de Inglaterra, ¿sí?, era parte, ahora dueña. De la Mexican Lion Power. Entonces desde 1960 se le estuvo pagando. En 1994, con Carlos Salinas de Gortari, ¿sí?, se termina de pagar. Pero fíjate, mediante un decreto presidencial, primero se manda al Congreso de la Unión, con los diputados, para avisar que mediante un decreto, ya la compañía de luz y fuerza era totalmente mexicana. Y se le iba a cambiar el nombre. Entonces, al cambiar el nombre, cambiando razón de social, cambias de patrón. Uh-huh. Pero el mexicano de electricistas, ni un solo obrero, ni uno, dejó de trabajar en esa transformación.
Transición.
Y primero va a la Cámara de Diputados y después va a la Cámara de Senadores. Después regresa y es aprobado, y entonces sí el Ejecutivo, como su nombre lo dice, ejecuta. Y ya entonces Carlos Salinas de Gortari cambia el nombre y ya le quitan en liquidación y se queda como Compañía de Luz y Centro. Tan, tan.
Luz y Fuerza del Centro.
Luz y Fuerza del Centro. Uh-huh. Ya. Ya no era en liquidación, ya era totalmente de todos nosotros. Pero nunca fue su intención. Su intención fue darnos en la chapa. ¿Sí?
Les congelaron las cuentas al sindicato.
Sí, sí, sí. No, todo, por eso te digo, todo fue ilegal. 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 Porque las cuentas. Claro, el dinero interno. Por ejemplo, de las cuotas sindicales de
pues IME,
era de nosotros.
Pero no querían darles fuerza, la fuerza económica.
¿Por qué? Claro. Porque por eso mismo hay que escuchar esto. O sea, sí, hay que aprender de la historia, sí, de lo que nos pasó a nosotros, para que entendamos lo que están haciendo en el país. En el sindicato mexicano, mediante una elección, de lo que les hablaba de la revisión contractual, del cambio de comité, ¿sí? Se mete el gobierno
a la vida sindical, ajá, interna, que, ¿sí?, no tendría nada que, okay, hacer ahí.
Y entonces meten a una cierta planilla impulsada por el mismo gobierno y pierde, uh-huh, por 300 votos si tú quieres,
pero pierde.
Y Martín Esparza queda como secretario general, pero el otro, ¿sí?, que contendió en contra de él, Alejandro Muñoz, marrano, así se le conoce allá en los viejos barrios.
Es una ¿sí?, descripción, no es un
insulto. Sí, sí. Exacto. Él, o sea, fíjate, o sea, jamás los estatutos te lo prohíben, que tú involucres a otro ente que no sea tu organismo. Si tú estabas no estabas a gusto con la decisión de la votación, bueno, había adentro, había jueces, había todo un sistema,
había los instancias internos
para que tú te quejaras ahí. Ese señor no. Ese señor involucra a la Secretaría de Trabajo y al desgraciado de Lozano. ¿Sí? Y este cabrón le niega la toma de nota. ¿Sí? Esa madre que nada más la han creado para intervenir, para controlar. Porque no tiene nada que ver. Si eres un sindicato democrático, tú presentas tus estatutos y tal cual llevas a cabo tus elecciones, no tiene por qué intervenir nadie.
Nos da toma de notas para controlar
a los sindicatos. Para controlar, sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, a nosotros nos tardan meses en darnos una toma de nota y ellos, por ejemplo, a Romero de Champs se la dan en minutos.
Antes de
que o antes siquiera que haya elecciones.
¿Hay elecciones?
¿Sí? ¿Hay elecciones?
Sí, sí. Así es.
Oye, Carlos, ¿y qué sindicatos apoyaron al ESME cuando se vino este problema, híjole, de la extinción?
Pues mira, la verdad yo creo que hubo muchos que se sumaron, muchos que se sumaron a la
lucha,
a la lucha, los tranviarios, muchos sindicatos, ¿sí? Pero yo te puedo decir así abiertamente, nosotros que vivimos la lucha, pues nunca se sintió ese apoyo.
Más bien el apoyo, sí, fue de sus familias.
Exactamente.
De sus familias.
Exactamente, porque todo fue ilegal y todos sabían que era ilegal, y si hubieras unido el pueblo de México, ¿sí?, pues hubiéramos dado marcha atrás.
Y los usuarios hubiéramos apoyado. Extinción.
Por inicio propio, ahora, ¿sí?, ahora ya sale.
Pero que nunca fue así. ¿Sí? O sea, sí fueron muchas organizaciones, tanto internacionales como nacionales, que nos apoyaron. O sea, muchos. Te puedo decir que hubo gente al principio, hasta como Carlos Slim, que llegó a mandar una despensa para la gente de... Sí. ¿En serio? Uh-huh. Porque Slim, déjame decirte, era uno de las gentes que estaba interesada en la empresa. Oye, pues si me hice rico de los teléfonos, imagínate lo que puedo hacer con la energía eléctrica.
Sí. Con la fibra óptica.
Entonces él de alguna manera nos apoyaba porque decía, bueno, güey, pues si no se arregla yo te ayudo. ¿Sí? Pero pues el gobierno nunca lo iba a permitir. ¿Por qué? Porque, o sea, son unos chacales, cabrón, unas llenas, esos güeyes. Lo primero que hacen es empezar a... Lo que te estoy diciendo, tú podías conectar ya una clavija y tener servicio. Entonces dicen, ¿cómo evitamos eso? Pues, ¿qué es lo que se va a ocupar? Pues es que la línea de cobre.
Quita la línea de cobre, cabrón.
Y aparte, hazte rico, ¿sí? Porque Javier Lozano fue de los de los principales que tuvo empresas contratistas en toda la zona de Luz y Fuerza haciendo sus trabajos, de cambiar la línea.
No, de robarse.
No fueron trabajos, de robarse.
Tuvo gente que desmanteló
Esa es otra cosa que hicieron inmediatamente después de todo esto. Veías a los trabajadores diciendo, ahí están dando mantenimiento. No, estaban robando.
Estaban robando.
La línea.
En serio.
Estaban robando la línea de cobre.
Fíjate, fue tan cabrón que hasta ellos mismos perdieron el control. Ya les robaban todo. O sea, hasta ellos les robaban.
A ellos les robaron.
¿Por qué?
A los rateros les robaron.
Ya nadie venía y cuestionaba a esas personas. Entonces hubo gente que ganó dinero, X cantidad de dinero, que ya le alcanzaba para un rollo de cable, por decirte, ¿sí? De 1,000 metros. Vamos, cómpratelo. ¿Cuánto cuesta? No, pues no sé, por decirte, 100 pesos, el pinche rollo de aluminio. Y van a quitar 1,000 metros de cobre, ¿sabes cuánto iban a ganar? 100 veces más.
Es de los metales mejor pagados, el cobre.
Entonces, y era puro, cabrón, el del cable que había afuera de nuestras viviendas, pues era puro, era eterno. Ese cable nunca iba a tener ningún tipo de falla.
Entonces ahí dijeron, la lógica fue, el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón.
Exactamente,
¿no?
Y así fue.
Oye, y todos abriendo la boca, ¿no? Todos los usuarios nomás abriendo la boca, viendo cómo se robaban el cable.
Exactamente. Sí. No, y les decía, defiendan los suyos.
No, y bodegas, porque cuando andábamos en la campaña, vimos, nos tocó, no sé si iban ustedes con nosotros, cuando nos tocó ver aquí por La Zapata, una bodega enorme donde estaban pelando todo el cable y nos asomamos así de
fotos, oye.
Rollos y rollos de cable de cobre.
Sí, híjole. Pero te digo, mira, es tan amplio todo esto, pero esa fue la causa real, ¿sí? O sea que realmente un sindicato democrático te estorbaba para los intereses que tenías hacia adelante, y después todo el mundo se colgó para hacerse tamada de millonario, lo que le sigue de eso, ¿no? Con eso se pagaron campañas,
muy oscuro, olvídate, todo.
¿Sí? Simplemente todo, te voy a decir una cosa, la misma función pública te dice ahí que para poder extinguir un organismo paraestatal tiene que ser extinguido por la misma manera que fue creado. Así lo dice la ley. Uh-huh. Y este cabrón lo hizo todo al revés. Bueno, hasta la fecha, la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores ha aprobado el decreto de extinción como tal, porque no ha sido llevado, no ha sido discutido el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Así, de ese tamaño.
Un caso de, porque esto al final es corrupción, un caso de este tamaño, de corrupción a este tamaño, yo creo que este país no lo había visto, ¿no?
Oye, los documentos que avalan todo lo que hicieron, están guardados por Felipe Calderón, por el gobierno de Felipe Calderón, 12 años.
¿Cómo es posible?
12 años, y 12 años, te estoy diciendo, como dice Ángeles, ahorita vamos a cumplir 7 años. En esos 7 años, pues, la necesidad te hace llegar a acuerdos políticos, ¿sí? Acuerdos políticos para regresar al trabajo, que te regresen parte de lo que es tuyo. En 7 años, ahorita vamos a firmar, vamos a desistir, nos vamos y todo. Y en 5 años, que se puedan abrir esos documentos, y que se va a dar cuenta todo el pueblo de México del tamaño de
fraude,
injusticia,
de corrupción,
que hicieron, de corrupción, de saqueo que hicieron al pueblo de México, y la injusticia que le hicieron a 44,000 trabajadores, ¿sí? O sea, no man, y que ellos, el pueblo de México, lo solapó. No, olvídate, va a ser algo. Oye, vamos a hacer.
Compañero, ¿no quiere ser mi invitado para el día 27 de agosto?
Por eso este señor espurio quiere llevar a su señora a la presidencia, ¿no?
Todavía,
con ese descaro.
¿Dónde está el presidente del empleo? Que corrió 44,000 trabajadores, 8,000 de Mexicana, a los mineros, bueno. todo lo que hizo.
Y la señora, y la señora Zavala era tan buena que le dijo, no, esposo, por favor, no hagas eso.
Sí,
o sea,
ella estaba,
ella lo pudo, ella lo pudo haber evitado de alguna u otra forma.
Sí, exactamente.
Sí, sí, la verdad.
Pero sin embargo se nos fue. Se nos fue.
Sí.
Se fue la transmisión. Bueno, pero pues
seguimos ya, de todos estamos a un minuto de terminar. Pues vuelve la arrancada.
Carlos, ¿no? Te preguntaba Ángeles, ¿cuál fue el destino de esa fibra óptica?
No, pues la tiene Televisa.
¿Quién la agarró?
Televisa, sí, qué raro. Pues lógico.
Qué raro. Dicen que ahora es Easy, ¿no?
Easy. Y sigue creciendo.
Bueno, sí, nos
despedimos en el radio. Despedimos en el radio, nos conectamos ahorita un rato al Facebook para despedirnos. Porque, sí, ya
nos nada más para despedirnos en Facebook.
Sí, porque no llegó.
Por eso nos conectamos al Facebook para despedirnos ahorita. No,
pero ahorita, si quieres, ya cerramos aquí.
Cerramos el radio y va a ser su invitado de Ana Lilia próximamente.
Para el día 27, acuérdense.
¿27 de?
De agosto.
Ah, ok. Ah,
¿sí vienes?
Ah, sí.
Sí, ¿no? ¿Me puede confirmar, por favor?
Sí. Bueno, pues, de tu teléfono,
pues nos estamos despidiendo de esta transmisión de R4 Atizapán por Radio AMLO, la voz de la Resistencia Civil Pacífica, y nos vamos con nuestro hashtag, Ángeles.
Uno, dos, tres.
Que nadie decida por ti.
Muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando en la sala de conversaciones, Alex, RGC, Rosario, Druida, Rafa, Pati, Familia Unión, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias, R4 Tizapán, nos vamos.
Y aquí vamos a conectarnos rápido.
Para salvar la chamba, para salvar la chamba se necesita. Unas bolas bien puestas y resistencia. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba. Yo ganaré con el esmero. Yo no soy agachado, yo no soy arrastrado. Soy esmeita de hueso colorado, de hueso colorado, y sigo luchando. Y arriba. Miren a Carstens y a Gómez. si hay años de lucha que no morirán, no morirán. Van a salvar la chamba, van a salvar la chamba. Se necesitan unas bolas bien puestas, unas bolas bien puestas y resistencia y